Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves, en donde vamos a tratar un tema que, bueno, estuvo muy tratado por los diferentes medios anteriormente, pero es algo pues que todavía está sobre la discusión, realmente creo que no es muy claro. Que es el problema de lo que se le llama calentamiento de la economía. Ahorita les presento a nuestras invitadas del día de hoy, pero antes permítanme recordarles los teléfonos, el teléfono en el estudio, que es el 55 36 89 89, con cuatro líneas. La revista, el obsequio que traigo de parte del Instituto para ustedes, es el último número de la revista Momento Económico, el número 108, correspondiente a marzo-abril del 2000. Algunos de los temas que se tratan en esta revista son lo que aprendí de la crisis económica mundial, de Joseph Stiglitz, las razones para la regulación del flujo internacional de capitales, de Paul Davidson, políticas de desarrollo para qué, las tragedias del subdesarrollo mexicano, entre otros de los artículos. Bueno, traigo 10 ejemplares para que ponemos a disposición de ustedes, para los 10 primeros radioescuchas que se comuniquen con nosotros. También traigo, ya habíamos platicado de esto, una convocatoria para el 20 Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Ya es su aniversario número 20, que en este año va a tratar el tema general, el desarrollo agrícola y rural en el proceso de mundialización económica desde la perspectiva del tercer mundo. Este seminario va a ser el 4, 5 y 6 de octubre de este año en la Casa Universitaria del Libro, situada en Orizaba 24, esquina Puebla, en la colonia Roma. Y bueno, este seminario también organiza un premio anual denominado Doctor Ernest Feder, en memoria pues de uno de los fundadores de este seminario hace ya 20 años. No quiero leer todas las bases, etcétera, para participar, pero les puedo decir que este es una serie de trabajos que se pueden presentar de manera anónima, es decir, firmados con seudónimo. Deberán ser inéditos, con una extensión máxima de 25 cuartillas y un resumen de 3 cuartillas, y deben ir acompañados en un sobre cerrado que contenga nombre, domicilio, número telefónico, dirección electrónica y currículum de los autores o del autor. Los premios que se otorgarán serán al primer lugar 10,000 pesos y creo que diploma, ¿verdad? Segundo lugar 7,000, tercer lugar 3,000. Los trabajos premiados serán presentados en la mesa correspondiente al tema que le toque pues en este seminario, y los trabajos se recibirán en la Secretaría Académica de nuestro instituto, en la Torre de las Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria. Les doy rápidamente los teléfonos: 56 23 00 81, 56 23 00 93, 56-23-01-41 y 56-23-01-47. La fecha límite de entrega es el jueves 31 de agosto, o sea que apenas ya estamos en tiempo pues para entregarlo. Y esto va a ser el 31 de agosto, decía, a las 14 horas. Bien, estos son las noticias que traigo para ustedes del instituto. Y bueno, pasando a nuestro tema, que les decía yo sobre el calentamiento que le hemos puesto, crecimiento económico y consumo, primer trimestre del 2000, y nos acompaña la maestra Irma Manrique Campos. Ella es investigadora del instituto y ahora secretaria académica. Buenos días, bienvenida, Irma.
Muchas gracias, Marina, buenos días.
Y está también con nosotros la maestra Patricia Rodríguez López. Ella es investigadora también del instituto, especialista en estos temas financieros, y bueno, vamos a platicar sobre esto. Patricia, buenos días.
Gracias, Marina, por invitarme. Buenos días.
Pues lo primero, lo que suena, por supuesto, más obvio, es esto de calentamiento de la economía, que generalmente lo leemos, lo escuchamos, ya nos acostumbramos a oírlo, pero bien a bien, creo que todos no sabemos, de manera cotidiana, pues cualquier ciudadano, creo que no es claro este concepto. ¿Podrían explicarlos qué significado tiene? Patricia Rodríguez.
Gracias, Marina. Bueno, el calentamiento de la economía, digamos como concepto económico, si se puede decir así, es un crecimiento de la economía a nivel general más allá del potencial. Esto quiere decir que el producto de la economía crezca más allá de lo que puedan demandar las personas o las empresas de este producto. Y por lo tanto, crear inflación, incremento de precios inflacionario, que es difícil de contrarrestar. Entonces, el calentamiento es estar creciendo la economía más allá de la demanda que pueda generar esta propia economía de los distintos factores.
O sea, que la oferta en productos y tal vez servicios es mayor que la demanda.
Bueno, aquí diría que lo que pasa es que hay un desfase entre ambas variables. Más bien, este crecimiento del producto está incentivando una demanda agregada, que esto es lo que realmente hace que los precios se eleven. Hasta hoy se ha manejado solamente la oferta como que se ha incrementado, y como es un incremento de la oferta, la inflación no la ha alcanzado. Habría que hacer este apuntamiento porque ha sido la justificación de que no hay sobrecalentamiento. Pero en realidad, sí hay, digo, no diría yo sobrecalentamiento, digamos hay signos peligrosos en la economía, porque como ya explicaba la maestra Rodríguez, hay un aceleramiento del crecimiento del producto en el cual lleva implícito, digamos, un crecimiento no programado, y esto es importante mencionarlo. Cuando el crecimiento económico, en este caso del indicador llamado PIB, cuando la tasa del PIB va más allá de lo programado, es un elemento incontrolado, y esto significa inflación.
Esto sería el elemento más importante.
Sería el elemento más, sí, importante. Digamos que sí, sería el indicador que estuviera al frente. Nada más que no solamente estaría presente, digamos, aquí la sobreoferta de producto, sino otros elementos que están presentes en el entorno, digamos también indicadores muy importantes. Yo diría aquí en este caso el tipo de cambio, que es el elemento hoy, digamos, más indicativo por la forma en que se conduce la política económica, es el más indicativo porque lejos de dejar que este indicador se mueva libremente por las fuerzas del mercado, como tanto se dice, ha sido de alguna manera manipulado para que permanezca bajo, y esto sí es peligroso en vista de que la competencia, digamos, la competitividad de este país en el sector externo no es suficientemente bueno, puesto que esto se ve en la balanza de pagos, la balanza comercial es sumamente desfavorable para México, peligrosamente deficitaria, y esto sí debería incidir en un tipo de cambio un poco más alto para proteger precisamente esa competitividad externa, cosa que no está ocurriendo, y este es uno de los focos rojos, digamos, que están presentes en este llamado sobrecalentamiento por algunos analistas.
Sí, Patricia.
Sí, a mí me gustaría también un poco complementar lo que dice la maestra Manrique, que cuando se está tratando de definir el sobrecalentamiento se tienen que ver variables del Producto Interno Bruto, se tienen que ver la tendencia de los precios, de la inflación. Lo que dice la maestra Manrique es importantísimo para un país como nosotros, que es la balanza comercial, digamos, cuánto importamos y cuánto exportamos, y aquí está la relación del tipo de cambio y el nivel de desempleo. Estas variables son muy importantes para ver cómo se está manejando la economía, si existe una tendencia a estar creciendo constantemente el producto, pero no así que los precios también comiencen a crecer en cuanto a la inflación y que exista una cuenta comercial externa demasiado deficitaria. Esto es determinante, y que el desempleo comience a bajar mucho más allá de lo programado. Esto quiere decir que hay una tendencia a crecer de la economía que no va a ser posible contrarrestar, ¿no? Algo muy importante para nosotros es que estamos anclados con la economía estadounidense, que ha venido creciendo. 80% de nuestro comercio, es de nuestras exportaciones, está con Estados Unidos. Entonces, si tenemos este tipo de cambio, pues cada vez va a haber mayor problema y vamos a estar más dependiente hacia ellos. En cuanto ellos tengan algún problema, digamos, en su economía, nuestra economía se va a ver mucho más afectada por esta ancla que existe, y más manteniendo tipos de cambio como los que se están llevando ahorita, que son muy, muy bajos, pues el problema sigue aumentando, ¿no? También nuestras importaciones, si también vemos la diferencia entre nuestras importaciones y nuestras exportaciones, pues es alarmante. Sí está creciendo el producto y demás, pero las importaciones están creciendo muchísimo. Y el problema, cuando también existe sobrecalentamiento, es que economías como la de nosotros comienzan a importar productos de consumo. Y entonces nuestra balanza comercial cada vez está peor del déficit, y cualquier movimiento del tipo de cambio repercute directamente, por lo tanto, en los precios internos. Y con esto se desata lo que ya hemos vivido muchas veces, que son estos índices inflacionarios muy altos que nos hacen retroceder de manera mucho más importante de lo que hemos crecido, ¿no? Un indicador también que se había estado tomando dentro de la academia, digamos, como concepto, es que cuando el producto crece de manera constante y ascendente más de 3 trimestres, mucho más allá de lo programado, es cuando se deben de comenzar a tomar medidas. Bueno, esto no debe de ser tomado así rígidamente, pero sí debe ser considerado que eso nos ha estado pasando, aunque los precios y la inflación ahorita no han mostrado un crecimiento importante, pero dadas las otras variables, creo que sí debe de considerarse como un foco rojo ya de sobrecalentamiento en la economía, ¿no? Y que sí se deben de tomar medidas importantes para tratar de frenarlo en este momento y no esperar, digamos, hasta diciembre o después, que puede darse mucho más fuerte este problema.
Claro. Entonces, dentro de estas variables que ustedes han estado ahorita mencionando, que son las que conformarían o no el calentamiento de la economía, tenemos lo siguiente: un PIB del primer trimestre, un Producto Interno Bruto, que creció casi 8%. Se nos han dado también cifras de empleo en donde ha estado creciendo, esto sí, paulatinamente. Los precios más o menos están, digamos, no hay un proceso, pues, inflacionario, pero sí tenemos estas otras dos elementos que nos acaban ustedes de mencionar: el tipo de cambio subvaluado y este crecimiento de la balanza, sobre todo la comercial, ¿no?
Del déficit
de la balanza comercial. Entonces, bueno, ahora incluso salieron ahí unas cifras de este crecimiento, que es bastante alto, y ahorita no recuerdo, tal vez ustedes por ahí traigan la cifra, pero igual, pues, o sea, como que no se nota todavía claramente una tendencia ni hacia el sobrecalentamiento, ni hacia un crecimiento sano. ¿O ustedes sí creen que esto...?
Bueno, si observamos precisamente estos indicadores que estamos hablando acerca de la balanza de pagos, esto es lo que nos debe poner alertas. Ya en otras oportunidades, nosotros mismos, los investigadores del instituto, hemos señalado los peligros de una sobrevaluación del peso. Ahorita tiene alrededor del 35% de sobrevaluación el peso, calculado por algunas entidades privadas y oficiales. Entonces, esto sí es importante a considerar, puesto que si bien en este momento, como tú acabas de mencionar, aparentemente el empleo se incrementa por razón de que crece, digamos, en alguna forma la producción y no necesariamente los aspectos productivos, pero sí las partes ocupacionales en el comercio, en los servicios y eso. Hay plazas ocupadas ahorita, aunque sea temporalmente por algunos ciudadanos. Esto no significa necesariamente que vamos creciendo de una manera sana, ¿verdad?
Exacto.
Digamos, esto en algún momento puede retachar en contra de lo que el ciudadano común puede llegar a verse afectado. De momento, esto aparentemente la inflación está contenida, pero es grave que la inflación esté contenida, tan grave como que esté contenido el crecimiento de la tasa de cambio, porque en el momento en que se mueve la tasa de cambio, la inflación responde de una manera incrementada. Y esto sí repercute en el poder adquisitivo de los ciudadanos, puesto que no responde de igual manera a otro indicador que se llama la tasa de salarios. Uh-huh. Los salarios responden con mucho retraso a los incrementos inflacionarios. Y esto es muy dañoso, ya lo hemos visto en diferentes oportunidades. El aspecto cíclico de la economía es así, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Sucede, nada más que el retraso con el que crece el poder adquisitivo del ciudadano común es esto lo que hace que hay que alertarlo, ¿verdad? En este sentido, hay un incremento del consumo exagerado y un consumo, como ya mencionaba la maestra Rodríguez, de productos importados, porque la propensión a consumir se vuelve más alta en la medida que nosotros tenemos un peso sobrevaluado. Entonces, se tiende a competir internamente, es decir, estos productos importados compiten con los nacionales, desplazando pues productos nacionales y afectando la planta productiva, que al mismo tiempo desocupa gente, es decir, son efectos en cadena, y esto es lo que va a producir finalmente aspectos recesivos en la economía. Esto es lo que deberíamos, críticos primero y después recesivos, ¿no? Entonces esto es lo que deberíamos avizorar. Esto sí es un sobrecalentamiento, a mi modo de ver, si así se le quiere llamar. Digamos, es peligroso lo que está pasando. Si quieren quitar el adjetivo, pues puede quitarse, claro. Pero está peligrosa la situación económica, porque está todavía muy incierto cuál es la forma en que se va a llevar a cabo la política económica. No está suficientemente explícito en ningún proyecto del nuevo gobierno, y esto es lo que, bueno, por lo pronto a mí me hace ver que es peligroso y que es difícil también corregir uh-huh. Con medidas de política económica de corto plazo. Es esto.
Claro, es un problema más de fondo y más de largo plazo.
Así es.
Bueno, hay algunos otros elementos que yo quisiera que ustedes me dieran su opinión sobre este crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre del año. Uh-huh. Esto parece que se da en un aparente contexto adverso, ¿no? La reducción del corto del dinero. Uh-huh. Y lo otro es la carencia de crédito. Es algo que ya uh-huh. es característico de la economía mexicana desde hace, por lo menos 10 años.
Por lo menos.
Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Cómo es que se puede dar un crecimiento con estas reales o aparentes condiciones internas?
¿Quieres que?
¿Quién? Sí. No sé. Irma Manrique.
Bueno, pongo nada más algunos elementos para que los amplíe la maestra Rodríguez. Creo que la reacción, digamos, de la política monetaria, que es la que maneja justamente el Banco de México, está encaminada a justamente contener el crecimiento inflacionario. Y según esto ha sido exitoso el efectuar cortos, es decir, hacer del circulante, hacerlo más corto, hacerlo más bajo el circulante. Solamente que este enfoque de que a través de del achicamiento del circulante se logra contener la inflación, pues es desde el punto de vista teórico bastante discutible, puesto que está bajo las reglas, digamos, de una teoría que dice que la oferta monetaria es la que produce la inflación, y ahí sí habría que irnos con cuidado, porque no, ojalá fuera a través del corto que nosotros contuviéramos la inflación, porque esto sería sencillísimo, ¿verdad? El Banco de México sería el éxito rotundo, y francamente el corto no es todo el instrumento de manipulación que requiere la política económica. Se requieren otros elementos de política económica que no solamente los de política monetaria, que al parecer son hoy el eje, el centro de la política económica, desgraciadamente, ¿no?
Claro. Sí, Patricia.
Sí, yo creo que una variable muy importante que también hay que ver es aquí lo del nivel de inversión. La inversión ha aumentado tanto a nivel nacional, pero fundamentalmente es inversión extranjera. y esto nuevamente nos trae a que toda la economía esté basada en flujos externos, que sí es verdad que la inversión extranjera directa se ha incrementado mucho en el país, y esto es, digamos, bueno, que más que la de cartera de corto,
o sea, menos mala, plazo, digamos.
Menos mala, ¿no? Porque las ganancias que salen deben de ser también extraordinarias, y eso, aunque puede ser en el plazo mediano o más largo, la inversión extranjera también es muy costosa para el país, en términos de que las ganancias que deben de tener. Entonces, esta inversión se ha incrementado, y esto un poco explica el crecimiento del producto sin crédito bancario. También, lo que se ha hecho a través del tiempo, y las empresas lo han venido haciendo más, las pequeñas y o las medianas, es este crédito de los mismos proveedores de materias primas y de insumos a las otras empresas, porque no hay crédito bancario. El poco crédito bancario que se ha dado a las empresas, mucho se ha ido a tratar de apoyar a las empresas exportadoras, básicamente, y no a las empresas que producen bienes nacionales, sino que producen bienes para la exportación. Y esto también está, no ayuda a una estructura económica sana del país, sino que está dirigida a tratar de fundamentar nuestro comercio exterior, que aparte está basado en una economía extranjera, en el crecimiento de la economía de Estados Unidos, y que por lo tanto nuevamente todo se vuelve a poner en alfileres, ¿no? Entonces, ¿por qué ha crecido la economía sin crédito bancario? Se han dado otro tipo de créditos, otro tipo de digamos, de nueva forma que no ha sido el bancario, a las empresas, entre ellas mismas, créditos de proveedores, y ha llegado inversión extranjera directa importante, inversión también nacional, que está basada en las expectativas de seguir creciendo el consumo y que seguir creciendo la demanda, que no tiene mucha solidez en cuanto a las perspectivas de la estructura económica que existe en el país. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se tomen ya medidas fiscales, monetarias, que se tomen medidas salariales, también como decía la maestra Manrique, para tratar de regular esto, ¿no?
Tengo una llamada del señor Arturo Neri, y a lo mejor sí, dice que, bueno, que hay un lenguaje muy técnico y para el común de la gente es difícil entender, pide que hablen, que se hable pues en un lenguaje más coloquial. ¿Y querías comentar algo?
No, está bien, me parece que es correcto.
Sí, y tengo dos preguntas muy parecidas del señor Ángel Germán Martínez Sosa y de Gilberto Andrés Humano. Pregunta que cuál debería ser la paridad peso-dólar para evitar sobrecalentamiento. Y la otra pregunta es cuál es la relación entre peso-dólar y sobreendeudamiento. Más o menos se ha explicado aquí, pero a lo mejor por este lenguaje técnico, Irma.
A ver, ¿qué te digo primero? Lo del tipo de cambio.
El tipo de cambio, ¿y cuál sería esta?
Bueno, se hicieron diferentes estudios por muchos analistas en términos de cuál sería el tipo de cambio, digamos, adecuado, entre comillas, para un tipo de crecimiento del 3-4% del producto. Y según esto, el tipo de cambio debería alcanzar a estos momentos 10.50 aproximadamente. Aproximadamente, porque este cálculo se hacía para enero, hacia enero del 2000. Ya a estas alturas ha corrido suficiente el año 2000 y el tipo de cambio, lejos de igualarse a lo previsto, ha ido hacia atrás. Uh-huh. Hoy no está en 10.50, sino en 9.30 o algo así.
9.20.
Entonces, está muy por debajo de las expectativas, tanto el tipo de cambio como sobre las expectativas, el crecimiento de producto. Entonces, ahí hay un desfase importante que habría que volver a recalcular este tipo de cambio. No me atrevo a decir cuál debiera ser, pero sí tener congruencia con, digamos, realmente si se deja las libres fuerzas del mercado, este debiera en cierto momento alcanzar un límite. Sí hay una manipulación, por más de que las voces oficiales dicen que no, que el tipo de cambio es, se ha movido libremente, se ha dejado flexiblemente a que se mueva, uh-huh. Pero no, hay formas de anclarlo, y esto, bueno, está bien sabido, si hay tiempo lo discutimos, ¿no? Porque es todavía más técnico en este sentido, ¿no? Pero habría que estar claros que el cálculo habría que hacerlo nuevamente en las condiciones en que se está dando hoy el crecimiento del producto. Hay una serie de elementos que no estaban presentes a principios del año anterior y entonces habría que volver a replantearlo. Hoy no se atreven ni las mismas oficinas privadas y públicas que habían hecho este cálculo de 10.50, sino al contrario, se aplaude el hecho de que el tipo de cambio esté más abajo. Se toma como un elemento de optimismo, porque como ya se mencionó, la inversión extranjera viene y se ubica por esa situación tan saludable y tan laxa que está tomando la economía, esta estabilidad, digamos, monetaria que los invita a llegar, pero en esta estabilidad monetaria está otro elemento, otra variable que los hace venir con más gusto, que es la tasa de interés. Y si nosotros pensamos en que el crédito se ha reducido, no es solamente porque los bancos estén escépticos o desconfiados de prestar, sino que la tasa de interés es muy desestimulante para que una empresa o un particular asista al banco a pedir prestado. Entonces, los, digamos, préstamos a través de proveedores, es el financiamiento por proveedores, es de mucho menor recargo, por decir tasa de interés, que la tasa de interés vigente a nivel de crédito. Entonces, es normal que ahora las empresas se estén financiando a través de proveedores y otras formas, por ejemplo, crédito externo, en donde la tasa de interés es más baja. Entonces, hay una serie de elementos que están viciando, digamos, los mecanismos normales de proveer de recursos a toda la planta productiva. Y la planta productiva no es nada más las grandes empresas. Básicamente, en este país, son micro, pequeñas y medianas. Y entre ellas, piensan que es preferible un crédito de proveedor que un crédito bancario. Entonces, estos recursos libres que tiene la banca están siendo dedicados a otros fines que no son los que para los cuales tradicionalmente está, digamos, hecha o construida o establecida la banca. Uh-huh. En esto entra otro capítulo, que el sistema financiero nacional está tomando cambios, no solamente por lo que ocurre aquí, sino por lo que ocurre a nivel mundial. El sistema financiero está cambiando drásticamente de funciones, y esto habría que quizá hacer otra mesa o tratarlo de otra manera, porque hoy la banca propiamente dicha tiene funciones y operaciones diferentes, y que hoy son vistas como de frontera, porque así operan las bancas en otros países, y no necesariamente, sencillamente, recibir depósitos y dar créditos. Esta forma tradicional ha sido cambiada.
Cambia.
Sí, en realidad debiera existir, porque esto requiere la economía mexicana y no lo tiene.
Esto es, bueno, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Bueno, continuamos, perdón, con nuestro programa. Es que estábamos platicando aquí mientras escuchábamos la música. Bien, hay una pregunta del señor Jesús Ríos. Dice, la divergencia sobre el diagnóstico de la economía, si hay sobrecalentamiento o no, ha hecho manifiestas las diferencias, las diferentes lecturas entre Gurría y Ortiz Martínez. ¿Cuál sería la estrategia económica dominante? Pregunta el señor Ríos. Irma Manrique.
Bueno, es para mí bastante claro que la dominante es la del Banco de México, es decir, la de Ortiz. Y esto justifica de mejor manera la actitud de política económica, la estrategia de política económica que se está siguiendo, que es la de los cortos, que es la del manejo de la tasa de interés y finalmente también el manejo del tipo de cambio. Es decir, se está buscando reducir el crecimiento del circulante para deprimir el crecimiento del PIB, que es el indicador principal, digamos, que no crezca tanto la riqueza del país, que disminuya para que esto no estimule la expansión económica y con ello, digamos, otras variables peligrosas como es la inflación. Básicamente la inflación. Entonces, a lo que está dedicado el Banco de México es a atacar el enemigo público número uno llamado inflación. Y se ataca con los instrumentos ideológicos, pues los instrumentos teóricos que están detrás de esta política, que son los que había yo mencionado anteriormente, que el culpable de la inflación es el crecimiento del circulante, es decir, del dinero en circulación. ¿Cómo deprimir esto? Bueno, que la gente gaste menos. ¿Cómo gastar menos? Que tenga menos ingresos en la mano. ¿Cómo hacer que esto se ocurra? Que crezcan menos los salarios con respecto a los precios. Esta es, en sí, la tesis, digamos, que sigue la política monetaria y le hace política económica del país.
¿Algún comentario, Patricia?
Un poco también la idea de que el Banco de México está encargado de la política monetaria, digamos, básicamente, uh-huh. Y Hacienda está encargado de manejar el presupuesto del gobierno y, por lo tanto, el presupuesto y el gasto del gobierno, y que esto es muy importante en términos de crear demanda o no crear demanda, y en determinado plazos, o sea, puede ser en corto, mediano, en largo plazo, el manejo del presupuesto del gobierno. Entonces, ellos dos, tanto Hacienda en el manejo del presupuesto o en el gasto del presupuesto, como el Banco de México en la política monetaria, son los que pueden influir mucho en hacer crecer la economía o no hacerla crecer por distintos tipos, que uh-huh. También lo que se llama en Hacienda la política fiscal. ¿Cuánto va a gastar el gobierno más de lo que recibe? Ese es el manejo del déficit, y esto para ellos es muy importante porque tienen establecidos ya déficit determinados, que ya están hasta legislado estos gastos del gobierno, y si ellos determinan que el gobierno gaste menos o que el gobierno gaste más, tiene una repercusión directa en el crecimiento de la economía vía la demanda, ¿no? Vía la demanda de tanto de bienes como por salarios y esto. Entonces, estas posiciones de los distintos, de los dos, del gobernador del Banco de México y del secretario, son determinantes en su análisis de si hay sobrecalentamiento o no. Los dos, de hecho, han dicho que sí puede haber sobrecalentamiento, pero que no se ve todavía los indicios claros de que exista esto, y que menos en la transición política que estamos viviendo. Pero siento que en las declaraciones del secretario de Hacienda ya está casi reconociendo que hay que acelerar tanto una intervención fiscal y una intervención monetaria para tratar de detener un poco la economía en estos momentos. Se espera ya los datos para el segundo trimestre del año, y los datos parece ser que van a ser también de mayor crecimiento a lo que ellos mismos habían pensado. Y esto sí es muy, muy problemático para ellos porque, bueno, dada ya lo que dijimos del tipo de cambio, el déficit comercial y demás, sí pueden haber problemas importantes, ¿no?
¿Puedo agregar algo?
Claro que sí.
En realidad, el manejo que hacen de la política económica ambos funcionarios tienen que ser complementarias. Ambos tienen que buscar de alguna manera desacelerar la economía, uno por la vía del equilibrio de las finanzas públicas, que es el caso de el señor Gurría, y por el otro de deprimir, digamos, toda la estrategia monetaria a través de sus instrumentos, los instrumentos que tiene justamente el Banco de México, que es el manejo del crédito interno, y por el otro el tipo de cambio, ¿no? Es decir, uh-huh. Con esto, digo, ellos debieran en sí armonizar sus instrumentos para lograr esa desaceleración. Si no están totalmente de acuerdo en esto, en el manejo de los instrumentos, sí pudiera haber realmente un trastorno, ¿no? Yo pienso que sí existe cierta armonización de ambas políticas, aun cuando en el discurso parezca haber cierta discrepancia. A mí me parece que hay congruencia entre los dos, pero esa es mi apreciación.
Y a lo mejor pueden ser divergencias más bien en el detalle que quizá, en la esencia, ¿no?
Así me lo parece.
Sí, muy bien. Hay otra cuestión que yo quería poner aquí sobre la mesa. Finalmente, bueno, decíamos, hay poco dinero en circulación, hay carencia de crédito. Ya nos han dicho ustedes que, bueno, se usa el crédito para de proveedores, etcétera. Pero, sin embargo, valdría la pena que comentáramos cuáles son las bases de este crecimiento del periodo. Hay una, tú ya mencionabas, desde luego, la inversión extranjera, este tipo de crédito que no es el bancario, pero algunas otras bases, porque, bueno, este crecimiento de casi 8% es inusitado, ¿no?
Es crédito externo.
Fundamentalmente.
Sí, la inversión extranjera directa en el último dato de este mes casi es histórico de lo que se
ha venido endeudamiento intrigando. El endeudamiento directo de las empresas también ha crecido.
Se habla de mayor utilización de la capacidad instalada, digo, para hacerlo menos técnico, yo no sé si valga esto, las empresas tienen una cierta
expansión,
sí, no utilizan toda su maquinaria, o sea, al 100% de su capacidad, sino que tampoco emplean a los que podrían emplear para hacer crecer la producción, sino que utilizan menos estos, digamos, maquinarias, etcétera, y también menos trabajadores. Y ahora es una de las razones que se da para este crecimiento, de que se ha utilizado, o sea, no se ha comprado más maquinaria, etcétera, sino que se está utilizando más esa maquinaria o esos elementos de producción para, bueno, pues para crecer la producción, para tener más producción. ¿Esto estará sucediendo? ¿Ustedes qué opinan?
Mira, sí, pero no necesariamente, a mi modo de ver, la capacidad instalada mexicana. Habría que estar muy claros de que hay un crecimiento muy grande de maquiladoras. Y entonces no es la capacidad instalada en México, son las instalaciones provisionales, porque son provisionales, muchas de ellas, de las maquiladoras. Entonces ha habido una afluencia mucho mayor de maquiladoras por las condiciones favorables que tiene el país. Uh-huh. Le son más rentables los costos de mano de obra de este país, entonces se han ubicado de todos los países maquiladoras. La expansión, digamos, de la industria maquiladora ha sido, pero extraordinaria. Hay zonas como Yucatán que están verdaderamente a todo lo que dan. Y naturalmente esto es visible en la economía de ese estado. Hay un gran movimiento económico, pero básicamente con base en estas maquiladoras. Entonces no hay que perder de vista que esto es así y que además, desde el punto de vista del registro de esta entrada de las maquiladoras, esa no está ni en mano de obra ni tampoco en inversión extranjera. Esa entra por la balanza comercial. ¿Por qué? No me preguntes. Esa es una triquiñuela ahora en la balanza de pagos. Pero está ahí para tratar de equilibrar un poco exportaciones e importaciones. Entonces habría que decir que las reales exportaciones de este país están muy deprimidas.
Pues se calcula, por lo menos en cifras oficiales, ¿verdad?, que el aporte de las maquiladoras en el total de exportaciones es algo así como el 40%.
Así es.
Es una cantidad enorme.
Sí, eso sí es muy importante.
Bien, hay un comentario del señor Carlos González, insiste también que se hable menos técnico, ¿no? Bueno, él cree que el crédito de proveedores es una parte importante para empezar a desmantelar el crédito bancario. y que los bancos se aprovechan de la necesidad de la gente, pero no produce nada. O sea, ¿sí sería un buen reemplazo? ¿Qué piensan ustedes?
Es una deficiencia del sistema bancario.
Ay, sí.
Terrible, y que se les está permitiendo hacer este tipo de cosas cuando no es su función. La función de los bancos es captar el ahorro de mucha gente, captar el dinero de mucha gente y hacerlo o transmitirlo como canalizar crédito hacia todas las empresas, al sector productivo. Esa es su función, sí, cobrando una tasa de interés, pagando menos de interés que lo que cobran para que ellos tengan su administración y su ganancia, pero no en la forma en que lo hacen los bancos mexicanos. Yo creo que toda la crisis de los bancos mexicanos, todo el proceso que ha venido sufriendo el sistema bancario, lo que ha llevado es que no esté dando crédito, que se esté guardando el dinero, digamos, o que lo esté canalizando a empresas, como decíamos, exportadoras solamente, no tratando de llevar crédito a todas las empresas, que es su función. Yo creo que es un muy mal papel de los bancos. Creo que en términos generales y económicos para ellos mismos es contraproducente, que ya se debe de tratar de que el sistema bancario cumpla con su función, y que esto no debe de tardar mucho, y esto está en el marco de lo que decía la maestra Manrique en términos de un proyecto económico ya del país, y quizá ya estamos esperando el proyecto económico del próximo gobierno, en donde el sistema bancario ya tiene que ser algo mucho más claro, y donde debe de cumplir su función y no seguir manteniéndose atrás y permitírsele que siga manteniéndose atrás sin ser un instrumento de desarrollo económico con tasas de interés bajos, fomentando a las pequeñas y medianas empresas, que entre otro dato es el 95% de las empresas de nuestro país, en las medianas y las pequeñas empresas, el 5% son las grandes empresas. Esto es muy importante porque quiere decir que los bancos necesitan dar y transferir ese dinero a esas empresas para hacer crecer sólidamente la economía, y no nada más estar utilizando un tipo de cambio sobrevaluado para crecer en este país. O sea, porque todo lo que queremos es nada más fomentar las exportaciones a un país que está creciendo y que les estamos vendiendo a ellos con un peso, totalmente mal equilibrado, y que en cualquier momento que se nos venga una devaluación, dado que estamos importando mucho, se nos encarece absolutamente todo. Algo importante que también quería yo decir es que por cada punto que crecemos en el Producto Interno Bruto nacionalmente, tenemos que importar casi 0.6, más del 0.5 de ese producto. Entonces no podemos seguir creciendo sólidamente con una base de importaciones tan altas, ¿no? Y por eso es muy importante manejar el tipo de cambio, y por eso es muy importante saber cómo vamos a manejar lo que compramos de fuera y lo que vendemos hacia afuera con un tipo de cambio real, que no estemos dando subsidios a este tipo de comercio, ¿no?
Esto es, bueno, mencionando aquí en los datos que traigo de Hacienda, efectivamente, las exportaciones en el primer semestre de 99 fueron de 7.8%, en el primer trimestre de este año fueron del 17%, casi se duplicaron, mientras que las importaciones crecieron en este mismo lapso 4.5%, pero las importaciones en este primer trimestre son casi 26%.
Sí,
o sea, es totalmente desproporcionada,
sí, esta. Sí, es que cuando en 99 las importaciones crecen, digamos, 5%, en el primer semestre del 2000, pues está creciendo el 25%. Esto quiere decir que estamos comprando muchísimos productos externos. Estamos trayendo muchísimas exportaciones que ya importaciones que ya nada más no son para producir, sino son para consumo normal, ¿no? Y sí, eso sí es muy peligroso. Sí,
peines.
Eso
carne,
es muy peligroso, ¿no? O de lujo, claro, muchas veces, sí, pero que solamente están consumiendo cierto nivel de la población.
Sí, tengo un recado del señor Rafael del Valle que no entiendo bien, pero dice, sin restarle mérito al gabinete económico, el principal factor, no sé de qué, ha sido la firmeza del presidente Zedillo. Bien, pues bueno, ya estamos muy avanzados en el programa. Y yo quisiera que, bueno, hay otro asunto por aquí. Hay unos recursos importantes que han entrado al país, son los recursos estos por el aumento de los precios del petróleo, que han llegado a recuperarse bastante. Y bueno, creo que de alguna manera también han repercutido en todo este proceso de calentamiento o no de la economía. No sé si esté equivocada. ¿De qué manera? Si eso, por ejemplo, ¿qué se hace con ese ingreso petrolero?
Eso son ingresos públicos, es decir, son ingresos federales. Estos ingresos, desgraciadamente, ni siquiera están colaborando al sobrecalentamiento. Aquí habría que estar claros que buena parte de estos ingresos son para corregir los problemas de cartera vencida que guarda en su seno el IPAB. Es decir, se está buscando ingresos de todo tipo, básicamente internos, para solucionar precisamente los problemas que guarda el antiguo FOBAPROA. Vamos, estemos claros que el FOBAPROA es un acreedor de la población. Es decir, mientras los bancos están recibiendo por ello tasas de interés, porque ellos colocaron papeles dentro del FOBAPROA, en la panza del FOBAPROA, como se dice, y están recibiendo por ello un premio por parte de ese fideicomiso, ese fideicomiso llega un momento en que no tiene suficientes ingresos. Se supone que los ingresos normales de ese fideicomiso debieran ser las de los propios bancos. No creo que sea suficiente porque no fue suficiente en FOBAPROA que ahora IPAB lo tenga. Entonces IPAB tiene que redimir toda esa cartera vencida a los bancos, les paga a los bancos porque les compró esos papeles y ahora es el pueblo de México el que paga con sus impuestos. Uh-huh. Y bueno, en buena medida, si esto no logra hacerse a través de los impuestos, pues con créditos externos o con ingresos extraordinarios como los del petróleo. Entonces, yo no veo muy claramente que esto entre a la corriente productiva. Ni siquiera que se le diga a los bancos ahora, como tienes estos medios, vas a prestar más. Es cierto que la política de préstamo de los bancos se ha flexibilizado en las últimas, ¿qué diría yo?, semanas, no puedo hablar ni siquiera de meses. Están hablando los propios representantes de los banqueros en que van a ampliar el crédito. Bueno, esto está sujeto a la política económica del gobierno del próximo presidente o del presidente que ha sido elegido recientemente. Entonces, no está muy claro cuál va a ser la forma en que van a soltar, digamos, el crédito a todos los que necesitan realmente invertir en este país. Uh-huh. Es decir, básicamente estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que son las que viven del crédito bancario, porque habría que estar claros que las grandes empresas se autofinancian, o sea, no son ellas las que lo necesitan. Y todo ese recurso que no mueve el banco en cartera de crédito, lo mueve en cartera de inversiones. ¿Qué es esto? Lo mueve hacia la especulación. Dinero que tiene allí, el banco naturalmente necesita ganar, no va a tener el dinero ocioso ahí, necesita ganar. Y como no lo presta por lo que sea, porque las personas o las empresas no se acercan a pedirlo por la alta tasa de interés, o porque no confían, no hay aval, o por lo que sea, eso lo tienen que mover y lo mueven dentro del mercado de valores. Hay que estar clarísimos. Entonces, esta forma especulativa en que mueven ahora los recursos los bancos es altamente reprobable porque no es su función. No es que esté prohibido, es que no están cumpliendo con su función. No es, digamos, bueno, totalmente ilegal, pero claro, este sí,
no solamente no están cumpliendo con su función, sino que son una carga pues para la economía.
Así es, como decía bien la maestra Patricia Rodríguez, los bancos no están cumpliendo con su función esencial, y es necesario un sistema bancario, es decir, un sistema de financiamiento normal para la actividad normal económica. Hoy todo parece anormal, todo funciona quién sabe por qué artes, ¿verdad? Y sí, naturalmente los proveedores le prestan en especie a los que lo requieren y no recursos directos, pero ha sido la forma de mover la economía. Al fin y al cabo, este país es muy poderoso, tiene muchos recursos y mucha actividad. La expansión es, bueno, consustancial a su, al crecimiento demográfico y a las necesidades y a los recursos que ahí están, ¿no? Nada más con los recursos petroleros. Pero la estrategia de la política económica toma realmente instrumentos que no son los tradicionales, quizás sea muy moderno, quizás sea así la economía mundial, pero la economía mundial sí de alguna forma también está presionando para un movimiento anormal de la política económica. Yo espero que en el nuevo proyecto de económico hacia los próximos años sea distinto y sea más bien hacia mirando hacia adentro, para que el crédito sea para mover la actividad económica productiva de este país, básicamente, y no de servicios, comercio, y de servicios financieros, básicamente, y de comercio, y de todo lo que no es producción, o sea, productivo. Uh-huh. Si la actividad productiva no se moviliza, el país no avanza, aunque queramos, no avanza. Estará siendo cada vez más dependiente del exterior en términos económicos, en términos financieros y hasta políticos. Entonces, esto sí es grave y esperamos que de alguna manera exista una estrategia, una política adecuada para este país que lo merecemos.
Pero por supuesto. Patricia, el tiempo está encima. Unas breves conclusiones, un poquito de perspectivas.
Sí, Yo creo que de mantenerse las variables así como están, sí vamos a un sobrecalentamiento, y que yo creo que todos los analistas económicos están con esa vía, con algunos con índices menos, con un índice más, pero todos están preocupados porque se nos vaya a ir de las manos nuevamente la inflación. Y con esto, el tipo de cambio y con toda la crisis que ya conocemos, aunque no forzosamente con las mismas características de 94-95, sí puede ser también un retroceso económico de seguir por esta vía de crecimiento más allá de lo programado, más allá de lo esperado, por puras expectativas.
También, Irma, por último, un poquito de conclusiones, pero en este sentido, o de perspectivas, puede ser... desde tu punto de vista, ¿podría ser este manejo de la economía y de las variables económicas, digamos, llevado de tal manera para cuestiones políticas, puesto que es un año de cambio de gobierno?
Pues me parece que sí. Toda esta contención, digamos, de algunas variables, como es la del tipo de cambio, básicamente, este anclaje con el tipo de cambio, tiene un sentido de que la transición política sea suave, entre comillas, es decir, que no haya una devaluación violenta. Esto sí ha sido manipulado y naturalmente no puede seguir, digamos, manejándose de esta forma la economía, ¿no? Uh-huh. O es de mercado o no, ¿qué pasa, no? Porque en verdad, si somos atentos a lo que debiera ser el manejo de la política económica, pues el pobre país México está sujeto a estas transiciones políticas, a estas, digamos, sobreatención que se le tiene al capital externo, no solamente el directo, sino el indirecto. Es decir, estamos esperando que llegue el capital para que equilibre la cuenta de la balanza de pagos, estamos esperando que entren las divisas a como dé lugar para que las cuentas se igualen y también esto dé la impresión de que el país va. Nosotros sabemos que estar pagando un déficit de cuenta corriente, perdón por los tecnicismos, pero así tiene que ser, es decir, estar pagando con capital externo lo que no podemos exportar, o sea, las importaciones, lo que no exportamos y lo que sí importamos, hace una diferencia negativa, es decir, nosotros estamos comprando más de lo que vendemos, y esas compras se hacen con capital prestado, entonces, ¿de qué se trata? Es decir, esto es evidente en la balanza de pagos del mal manejo, y que el país tiene suficientes elementos como para avanzar sanamente, y no se hace por todos los intereses creados en torno pues a la política económica, ¿no?
Muy bien, pues creo que tenemos mucho que hablar de este caminar de la economía nacional, bueno, en marcos tan a veces intrincados que resultan dentro de la política, sí, dentro de la política economía internacional, etcétera. Pero bueno, tenemos que seguirlo y veamos qué pasa con con estas noticias buenas, aparentemente, que no lo son tanto, ¿no? Como es el crecimiento del Producto Interno Bruto en estas condiciones. Bueno, por el día de hoy hemos terminado nuestro programa. Muchas gracias a Patricia Rodríguez, a Irma Manrique por estar con nosotros. Y, bueno, definitivamente a veces no puede uno cambiar los términos, aunque intentaremos seguirlo haciendo, ¿verdad? Sí. Antes de despedirme, disculpen, pero tengo una invitación de uno de nuestros invitados, que lo ha sido en varias veces, del profesor Rafael de Celis. Él nos invita a la presentación de su libro Creatividad para el Desarrollo, México, País Líder, año 2020. Esto va a ser en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que está en Periférico Sur, 4839, tercer piso, Colonia Parques del Pedregal. Lo que no encuentro es cuándo es la fecha. La fecha no la tiene. Bueno, ¿dónde está? ¿Tú la ves por aquí? Sí, el jueves 7 de septiembre a las 18 horas, perdón. Jueves 7 de septiembre, presentación del libro Creatividad para el Desarrollo, México, País Líder 2020. Muy bien, pues bueno, les agradezco su atención y nos despedimos por el día de hoy. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la realización, Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Laura Duarte. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.